Gabón, Xoxé.
Gabón, Gabón.
Bueno, Xoxé, si te parece, empezando con los antecedentes, ¿qué situación política se vivía en el Estado español antes de la proclamación de la Segunda República?
Bueno, vamos a ver, antes de la Segunda República existía un régimen monárquico, parlamentario, que desde 1923 hasta 1930 había convivido ese régimen parlamentario, habría que ponerlo entre comillas, con una dictadura, la dictadura de Primo de Rivera. Es decir, el jefe del gobierno era un dictador militar que se había sublevado el 13 de septiembre de 1923 y que gobernó de forma autoritaria y dictatorial hasta 1930 bajo el amparo de un régimen que en teoría era parlamentario, que era la monarquía constitucional de Alfonso XIII. Claro, esta connivencia de la monarquía con un régimen autoritario, dictatorial y militar desprestigió totalmente a la monarquía, de tal manera que hacia finales de los años 30 la monarquía se encontraba en una franca carrera de desprestigio. El dictador tuvo que dimitir a comienzos de 1930, entre el 30 y el 31, que es cuando se produce la instauración de la Segunda República, hay un régimen de transición que se llama la dicta blanda, es decir, una dictadura menos dura, dicta blanda, el mismo nombre lo indica. Y durante esa dicta blanda se vio claramente que las fuerzas antimonárquicas avanzaban considerablemente, y no solo eso, sino que incluso llegaron a firmar un pacto que se firmó, bueno, se firmó que no se ha encontrado un documento escrito que lo atestigue, pero los que participaron en él quedaron comprometidos a una serie de cuestiones que se firmó precisamente en San Sebastián, en agosto de 1930. Esas fuerzas se comprometieron a traer la República mediante una serie de acuerdos más o menos elaborados y entonces, al ver el desprestigio de la monarquía, el régimen convoca unas elecciones municipales, pensando que como todavía estaba instaurado fuertemente el caciquismo, sobre todo en los núcleos rurales, las fuerzas monárquicas iban a ganar ampliamente esas elecciones municipales. Pero les salió el tiro por la culata, porque en esas elecciones municipales, convocadas para el 12 de abril de 1931... en la mayor parte de las grandes, bueno, en todas las grandes ciudades y pequeños y medianas villas, ciudades de provincias, etcétera, triunfaron las fuerzas políticas antimonárquicas. Y el rey, al ver que no tenía el respaldo de la población unánime, pues decidió marcharse y se instauró de una forma un poco, digamos, impensada, se instauró la República, porque en realidad en los núcleos rurales habían triunfado las fuerzas monárquicas, solamente habían triunfado las fuerzas favorables a la República en las grandes ciudades, capitales de provincia, núcleos donde había industrialización, etcétera, etcétera. Y esa es la fórmula en que se instauró la Segunda República.
Y hoy hace 83 años entra en vigor la Segunda República. Será difícil, pero ¿cómo resumirías los principios y características de aquella república, por una parte, y cómo fue recibida por el pueblo?
Bueno, la república, la verdad es que fue recibida como una especie de oleada de esperanza. Hay un periodista catalán, Josep Pla, que explica muy bien cómo él vivió esa oleada de esperanza, ese amanecer de esperanza que se proclamó el 14 de abril de 1931, porque la gente estaba ansiosa de que el Estado español, un Estado tradicional, un Estado anclado en estructuras sociales, políticas y económicas trasnochadas, decimonónicas, pues podía convertirse en un Estado moderno, como de hecho lo intentaron los gobiernos de la Segunda República, especialmente el gobierno provisional y el primer gobierno elegido que fue a partir de junio de 1931, un gobierno llamado gobierno de izquierdas, porque había una combinación, una connivencia, una conjunción de republicanos y socialistas, que intentaron seriamente transformar, renovar, cambiar las estructuras trasnochadas y anticuadas del Estado español por unas estructuras modernas y eminentemente democráticas, llevando a cabo una serie de reformas, reformas de carácter social, reformas de carácter militar, reformas de carácter económico, reformas de carácter educativo, reformas de carácter territorial, aunque en algunas de ellas se quedarían a medio camino, y eso ya es otra cuestión, porque, por ejemplo, en la cuestión autonómica, la República no fue lo fuerte y lo impulsora que debiera haber sido de una reestructuración del Estado español de carácter federal. Se quedó a medio camino entre lo que se llamaría el centralismo y el federalismo, que fue lo que ellos llamaron Estado integral. Pero bueno, eso sería uno de los hándicaps y de los inconvenientes de la República. Si la miramos globalmente, fue un sistema en que se intentó seriamente cambiar el Estado español hacia unas estructuras nuevas, totalmente modernizadas y democráticas.
Y supongo que en algunas cuestiones se conseguiría y habría grandes avances.
Evidentemente, por ejemplo, sí, que me olvidé de citar, el voto femenino fue uno de los primeros estados europeos que concedió. Bueno, antes ya había sido Finlandia, ya había habido el voto femenino en Rusia, pero la República Española permitió el voto a la mujer, destacando en ello pues las intervenciones de una diputada que se llamaba Clara Campoamor en las Cortes de la República. Aunque las mujeres no votaron en las primeras elecciones generales, que fueron el 28 de junio de 1931, sí votaron en las siguientes, que se celebraron el 19 de noviembre de 1933. Ahí hay un gran avance. Hay un gran avance en materia social, en las relaciones laborales. Hay un gran avance en la cuestión de la reforma agraria, que al final no se impuso una reforma agraria muy radical, pero al menos se intentó acabar con el sistema inadecuado y totalmente trasnochado del latifundismo, sobre todo en ciertas zonas del centro y del sur. Hubo una reforma impensable, sobre todo muy importante, en la educación, de tal forma que en poco tiempo se construyeron 1.500 escuelas y se dignificó la labor educativa y profesoral y docente de los maestros. Antes había un refrán que decía: pasas más hambre que un maestro de escuela. No es extraño que la mayor parte del elemento profesoral fuese favorable a la República, y en el 36 fue el que más sufrió la represión de los sublevados, de los franquistas.
En Euskal Herria, Xosé, ¿cuál era la situación política, social, también económica en esa época, a principios de la década de los 30, y cómo se acogió la nueva República?
Bueno, vamos a ver, en Euskal Herria y Cataluña eran dos islas de industrialización dentro de una España totalmente agraria y caciquil. Eso hay que destacarlo sobre todo. Pero hay que tener en cuenta que la República entró con un grave inconveniente económico, y es que en el año 29 se produjo el famoso crack del año 1929, que fue difundiéndose por el resto del mundo y llegó justamente a España con la instauración de la República. Es decir, que la República entró con una fortísima crisis económica y social, de tal forma que hubo un descenso de la producción y además un aumento enorme del paro. Y esto afectaría a la situación fundamentalmente en Euskal Herria, sobre todo las zonas más industrializadas, como era la margen izquierda de la ría de Bilbao, de la ría del Nervión, y ciertas zonas industrializadas de Guipúzcoa, como podían ser Eibar, la zona de Mondragón, Soraluce, etcétera, etcétera. Entonces, la República entra, por tanto, con un inconveniente económico importante que se traduce en una importante conflictividad social. Desde el punto de vista político, en Euskal Herria había una serie de vectores que había, por una parte había partido nacionalista, los partidos nacionalistas hegemonizados fundamentalmente por el PNV, ya que Acción Nacionalista Vasca era un partido minoritario, nunca llegó a tener ni siquiera un diputado en las Cortes de la República, aunque sí algunos concejales en determinados ayuntamientos. Por ejemplo, en Donosti había dos concejales de ANV y el alcalde era republicano, Sasiain, que marchó después al exilio en el 36. Bien, por una parte estaba, después había los de Obediencia Española, que se podían dividir en izquierdas y derechas. En las izquierdas predominaba, sin lugar a dudas, el Partido Socialista Obrero Español y un sindicato que era UGT. Y en las derechas había partidos de Obediencia Española fundamentalmente monárquicos y sobre todo partidos tradicionalistas, como era, por ejemplo, el gran influjo que tenía en ciertas zonas el carlismo. Y había, por tanto, un vector izquierda y derecha de Obediencia Española y un vector que sería el vector nacionalista con PNV hegemónico, en menor medida a Acción Nacionalista Vasca, bueno, y también había un sindicato nacionalista que era la STV. Entonces no existía Comisión Obrera. Los dos grandes sindicatos eran UGT y la STV. Esta era la situación, digamos, política y social en Euskal Herria. Claro, en Euskal Herria había, sin embargo, un problema que venía arrastrándose de atrás. Era el ansia que había de dar cauce a las reivindicaciones de carácter de autogobierno, es decir, a por lo menos conseguir un estatuto de autonomía. Y ese fue el gran problema que circuló en Euskal Herria a lo largo de toda la Segunda República, la consecución de un estatuto de autonomía, que se retrasó enormemente. Y por eso antes decía que la Segunda República en el tema autonómico no colmó las ansias reivindicativas de las naciones periféricas, sobre todo de Euskal Herria y de Cataluña. Y aunque Cataluña tuvo estatuto en 1932, el proceso de transferencias fue alargándose e incluso fue suspendido el estatuto de autonomía en 1934 hasta 1936.
¿Y por qué crees? ¿Por qué crees que
Euskal Herria no lo tendría hasta la entrada a la Guerra Civil, el 6 de octubre de 1936?
¿Y por qué crees que actúa así el gobierno de la República?
La República es que, mira, había Castelao, un gran político gallego, decía que en los españoles, en el fondo, son la mayoría de ellos centralistas, sean de izquierdas o de derechas. Por eso decía él que los republicanos eran viudos de la monarquía, casados en segundas nupcias con la República. No eran auténticamente federalistas, salvo contadas excepciones. Entonces, ahí hubo un momento en que, cuando se discute la Constitución Republicana, que se aprueba el 9 de diciembre de 1931, cuando se discute el artículo 13, en el artículo 13 se dice expresamente que quedan prohibidas la federación de regiones autónomas y que el Estado se dividirá en regiones autónomas. Habla de regiones, no, ni siquiera menciona nacionalidades como menciona la Constitución de 1978. Entonces, ahí hubo una discusión y triunfaron los que eran partidarios, que eran mayoría, de hacer una constitución a medio camino entre el federalismo y el centralismo, que le denominaron Estado integral, es decir, Estado integrado por regiones autónomas. Y claro, con esas, y además para conseguir el Estatuto de Autonomía, había un proceso en tres etapas que era bastante largo y con bastantes obstáculos. Y ahí yo creo que en ese punto la Segunda República no supo dar cauce a esas aspiraciones. Porque si realmente en julio del 36 hubieran tenido Estatuto de Autonomía en pleno vigor, Cataluña, Euskal Herria, incluida Navarra, que Navarra fue un núcleo importante para el triunfo del golpe del 18 de julio del 36, ya que suministró una masa importante de unos 20.000 requetés, que eran fuerzas paramilitares integradas dentro del carlismo. Pues bien, si en el 36 hubiera tenido en pleno vigor Euskal Herria un estatuto, Cataluña y Galicia seguramente el golpe no hubiera triunfado. Y ahí es donde yo creo que la República cometió un error.
José...
Pero además fue un régimen de gran esperanza y desde luego un régimen democrático, mucho más democrático que cualquier monarquía parlamentaria, por una razón muy sencilla, porque aunque sea una monarquía parlamentaria, el monarca es hereditario y le sucede el hijo al padre aunque sea tonto. En una república se elige al presidente y si no es bueno, a los 4 años se le echa fuera y se nombra otro.
Xoxe, tenemos poco tiempo, desgraciadamente. Quería venir al día de hoy y brevemente apuntar pues bueno, que la coalición Abertzale EH Bildu, por ejemplo, ha defendido hoy la primera República Vasca y ha reivindicado, ha exigido para ello la soberanía total de nuestro pueblo. En el Estado español, ¿ves posible una nueva República?
Ah, claro que es posible. Y más, están haciendo además, la monarquía actual está haciendo todo lo posible para que venga una República, dada... los últimos acontecimientos y los problemas en los que está metido la monarquía. Pero a lo que iba yo, y quería, si me permites, terminar con esto.
Claro.
Es que yo soy partidario de una república, pero de una república vasca. Y además, en la que el presidente se le puedan exigir cuentas como a cualquier personaje y ciudadano normal, que no esté aforado, como hay 10.000 ahora en el Estado español.
Con el principio de igualdad, ¿verdad?
Evidentemente.
Pues José Estévez, lo dicho, desgraciadamente no tenemos hoy mucho tiempo, tenemos que despedirte, pero conoces muy bien lo sucedido en nuestro pueblo, también en el Estado español, así que ya hablaremos una próxima vez también.
Cuando queráis.
Muchas gracias, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Zuri ere bai. Agur. Aio.